Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 3.
Panorama incierto y futuro de segunda vuelta en una Nigeria que nos tiene con puntos suspensivos.
Han pasado días desde que se cerraron las urnas y aún no hay un resultado definitivo, algo que tiene cautiva no solo a su numerosa población.
Nigeria es un gigante en África, una de las principales potencias de la región y el país más poblado del continente.
El candidato oficialista por el Partido de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, el eterno postulante del Partido Democrático Popular, Atiku Abubakar, y la sorpresa del joven Partido Laborista, Peter Obi, se disputan los dos lugares del que sería el primer balotaje de la historia de Nigeria.
Pero para hablar de todo eso no estaremos solos, sino que nos va a acompañar Omer Freisa.
Omer es historiador africanista y docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 3 de Febrero, además de escritor, investigador y colaborador de distintos medios de Argentina y de España.
Te pedimos que nos expliques cómo es el sistema de partidos en Nigeria. Sabemos que hay partidos progresistas, más de uno que se reclama progresista, y hay arcos políticos diversos, pero queremos saber cuál es el clivaje ahí y en qué se diferencia cada uno.
Hola, gracias por la invitación. El sistema de partidos es bastante plural. De hecho, hubo 18 candidatos. Pero, básicamente, el sistema democrático nigeriano, que es bastante reciente, si se quiere, porque el país surge en 1960, independizado de Gran Bretaña, como buena parte de países actuales africanos, en un ciclo de independencias que duró todo, básicamente toda esa década. Y si bien el país tiene va a cumplir 63 años de existencia, la democracia no fue la constante. Nigeria estuvo asolada bastante temprano por distintos golpes militares. De hecho, el actual presidente, que el 29 de mayo es el último día de mandato, sale de un entorno militar, pues fue golpista en el 83, digamos, derrocó al anteúltimo periodo democrático, fue muy breve, de 4 años. Entonces, desde el 89 vuelve la democracia en Nigeria para quedarse. Se van a cumplir 25 años el que viene. Básicamente, la política está monopolizada por dos grandes partidos. Son los dos partidos que están protagonizando la alternancia de 1999, que son el Congreso Todos Progresistas, APC, la sigla en inglés, y el Partido Democrático de los Pueblos, PDP, la sigla en inglés. Y ahí salieron los últimos presidentes nigerianos. De hecho, Muhammad Buhari es el último que gobierna ya 2 mandatos consecutivos. Y justamente él tiene su candidato oficial, la línea de sucesión del heredero, que es Bola Tinubu. Y de otro lado está otro viejo conocido, tienen algunas cuestiones en común, son digamos, septuagenarios ya, son digamos, políticos viejos, conocidos. Ambos fueron ex gobernadores estatales de estados importantes. De hecho, Atiku Abubakar, que es el candidato del otro partido, de la oposición ahora, en el principal partido de oposición, que es el PDP. Fue primer vicepresidente varios años de Leo Basayo, de primer presidente de la Restauración Democrática del 99. Y acá hay una novedad, y lo presentan como outsider, pero para mí no es outsider, porque él ya está en política, que es Peter Obi, que es del Partido Laborista, que es un partido un poco más moderno. Sin embargo, Obi ya tiene manejo de política, hablan bien de él, dicen que como gobernador de Anambra, que es un estado del sur, estado de Igbo, sur, que justo en la expresión étnica de él es católico e Igbo, eso tiene bastantes consideraciones para estas elecciones que pasaron y que van a seguir, ¿no? Hablando, dando que hablar en Nigeria y no solo en Nigeria. Pero igual tiene una estructura política importante, un manejo de la cuestión pública, también tiene sus críticas, pero me parece interesante señalar que Obi está siendo como una especie de efecto novedoso, en el sentido de que está arrastrando mucho voto, mucho caudal mayoritario de la juventud. Tal vez a diferencia de los otros partidos vistos más tradicionales, por los cuales hay más descontento. Después de 24 años van a ser de manejo en alternancia democrático de todos, en el PDP y en APC. Entonces, me parece que hoy es importante no perderlo de vista, en el sentido de que se trata como una novedad. Yo no sé personalmente si hay una cuestión también de fake de las redes sociales de inflar al candidato. Es un candidato que también ha hecho muy buen uso de las redes sociales. O sea, lo vas a ver en Twitter, tiene 3 millones de seguidores, también acá tiene 4, pero es como ha explotado la masividad y parece que está apelando a un público joven, que es una buena parte de la población nigeriana. Por ejemplo, un dato, el sábado se agregaron 10 millones, 10,5 millones de nuevos votantes, cuales la mayoría tienen menos de 40 años de edad, y es un poco el público al que apela Obi contra este cansancio de un gobierno en distintas alternancias democráticas, como decía, que no ha podido hacer mella y resolver los problemas de la mujer y el hombre a pie en Nigeria, que son la inflación, la economía general, altas tasas de desempleo, la pobreza. En 2018 Nigeria desplazó a India con el número de mayor pobreza absoluta del mundo. O sea, básicamente 210 millones de habitantes, por lo menos 100 millones viven con menos de un dólar, casi un dólar 25 diario. Lo cual eso, bueno, es algo que alguien que tiene que venir a buscar una solución. Y más de una buena buen sector proyecta a Obi como esa salvación. Más de un partido que se escapa de la alternancia clásica del 99, ya son varios años. Es una elección muy peleada, de hecho, hablábamos antes de empezar que hay distritos que ya están votando, cuando en realidad el horario de voto era irrisorio, eran 6 horas para movilizar por lo menos los 23 millones de votantes. Después hay que ver quién no votó, porque el voto no es obligatorio, no es vinculante. Además, hay bastante descontento con la política en general. Pero bueno, eso es la ventaja de poder tener a Obi para vehiculizar un caudal de votos a favor, desde el punto de vista de la alternancia que decía, y por otro lado de esta gestión de Buhari, que tal vez no se va muy bien porque no ha podido resolver los problemas que se prometió que iba a poder enfocar y tratar de dar solución en sus ya concluyentes 8 años de gobierno seguidos.
Hablabas de la identificación que tiene Obi con la zona sur del país, y ahí se pone en juego una dualidad entre norte y sur, entre el catolicismo y la gente que profesa el Islam, que ha sido una marcada tendencia a lo largo de todos estos años y que viene marcando un poco también la política. De hecho, habitualmente se caracteriza por tener un candidato y un vice, uno de cada confesión. Mi pregunta es, ¿Obi puede romper con esta lógica o solamente es una cuestión efectista de estos últimos momentos y en realidad esa dinámica norte-sur que existe tan marcadamente se va a seguir prolongando en la Nigeria que se viene?
Esa dinámica de la división norte mayoritariamente musulmán, frente a un subdividido entre cristianismo, se quiere catolicismo, protestantismo y religiones tradicionales, yo lo veo un poco sobredimensionada. A mí ese problema de fondo, por un lado también habría que pensar si amplios sectores están dispuestos a votar un candidato que no es musulmán, porque la verdad que la mayoría han sido todos musulmanes los candidatos del nuevo periodo democrático 99, por lo menos Buhari, el último es musulmán. Como decía, Obi es Igbo y católico, entonces habría que ver hasta qué punto no hay rechazo a votar un candidato que no se identifica con el credo. Pero a veces principal, la cuestión de que el gobierno abuya, el gobierno federal desatiende regiones, ha desatendido regiones, un reclamo de ciertas regiones que se consideran marginadas. Y ahí está el quid de la cuestión. Me parece que, bueno, volviendo a preguntar vos, Biafra, esta zona del sureste nigeriano, de la altura del delta del Níger, ahí hay que ver, porque por ejemplo, a Obi se le acusa de financiar, de respaldar, es un multimillonario que ha tenido incumbencia en varios negocios del país, se lo ha acusado de respaldar, de sostener a grupos sionistas que buscan hacer una república separatista en Biafra, como sucedió con la guerra civil que dejó más de 1 millón de muertos entre fines del 60 y principios del 70. Entonces habría que ver cómo repercute su background, digamos, étnico en el resultado electoral. Me parece igual tiene apoyo por fuera de la región Igbo, de ese sureste del cual es oriundo. Esta divisoria que es verdad y que se repite en otros países vecinos que atraviesan, digamos, un norte y un sur bastante diferenciados, además no olvidar la dimensión étnica, son 250 etnias en Nigeria, no, siempre digo no hay una Nigeria, son varias Nigerias, pero me parece interesante pensar la cuestión de cómo resolver los focos de desatención que tiene Abuja, que tiene la gestión federal, una república federal de 36 estados, y hay varios estados que están desamparados. O sea, los estados del noreste, Borno, Adamawa, etcétera, Yobe, etcétera, han sido siempre desatendidos por el gobierno, pero ahí explicás el fundamentalismo islamista de Boko Haram, o en el sur el secesionismo Igbo, el descontento Igbo con la desatención que alegan los grupos separatistas, sino respecto del interés general de la nación. Ya es un ensamble Nigeria. es un conjunto artificial, producto de la gestión británica colonial. En 1912 el país se unifica en una Nigeria, eran dos Nigerias, son muchas. Y a partir de ahí también eso carga con la herencia colonial del pasado y en un sistema de Estado que no representa todo. Entonces Obi estaría tratando de influir la mayor parte posible, sin salir de su extracción igbo.
Sabemos que desde hace un tiempo Nigeria atraviesa una situación crítica en relación a Boko Haram. La pregunta es por el rol que pueda llegar a tener esa organización en la estabilidad gubernamental del gobierno ganador.
Los tres grandes desafíos son la economía, la corrupción es otro, y la inseguridad. Yo nombré dos ejemplos, Boko Haram en el noreste y el secesionismo igbo, si lo querés llamar así, en el sureste. Pero no es solo el único problema. También en el sureste, que es en la región petrolera principal, Nigeria es un gran exportador, no solo de petróleo, sino también de gas, hasta tiene alguna reserva de litio. Principalmente lo que sobresale es su capacidad como petrolero, pero siempre dependiente, con la monoproducción, cualquier embate es un problema, y entró en recesión justamente por eso en 2016, cuando se desplomó el precio del barril. Pero si, o sea, yo dije Boko Haram y lo igbo como dos problemas, pero también hay olas de secuestros masivas, que es una táctica que ya usaba Boko Haram, y el ISWAP, que es la secesión de este grupo aliada al Estado Islámico. O sea, Boko Haram ahora está un poco retirada, no es lo que era 2015, 2016, 2017, pero sí está presente en el trazado de la política, un poco también en las campañas. De hecho, cuando Boko Haram estaba en esta ola, peores momentos, la campaña para la reelección de Buhari fue justamente: yo les prometo a nigerianos y nigerianas que voy a vencer a Boko Haram y que ya no se va a hablar más de Boko Haram. Y no cumplió. Más allá de lo económico, es otro lastre que deja sin resolver. Bueno, no es fácil resolver problemas económicos de 210, por lo menos 210 millones de personas. Entonces me parece interesante que sí, que Boko Haram se coló en la campaña. Pero la verdad que Boko Haram es solo un eslabón de varios problemas de seguridad de un país inseguro. El año pasado hubo 10.000 muertes producto de golpes de distintos grupos armados y por lo menos 5.000 personas secuestradas. No tanto de Boko Haram, sino de los grupos de bandas delictivas que buscan financiarse con rescates, sobre todo en el noroeste, no tanto en el noreste. Aunque Boko Haram también sigue haciendo la suya. O sea, Boko Haram está un poco más golpeado. Pero fíjate que lleva un proceso de radicalización desde 2009. Ya tiene más de 30.000 víctimas en su haber. Sí, yo creo que se cruzan estas variables. O sea, el candidato tiene que prometer seguridad. Y ahí también entran a jugar los discursos de mano dura, que también puede ser contraproducente para ciertos sectores electorados que no están de acuerdo con políticas así, tan represivas. Entonces sí, siempre la seguridad es materia de análisis en el momento electoral y en el post-electoral.
Y a nivel económico hablábamos de una economía absolutamente primarizada, dependiente de los hidrocarburos, de los recursos naturales. ¿Tiene otras salidas? Porque sigue siendo la segunda o tercera economía del continente, además de ser el país más poblado. Digo, recursos tiene. Tiene unidireccionada su economía. ¿Tiene otras salidas? ¿Alguno de los tres candidatos? Hoy hablamos de tres candidatos, pese a que se presentaron 18, sabemos que hay tres candidatos que van a pugnar por lo que puede ser una casi segura segunda vuelta. Veremos en estos días, porque las particularidades de las elecciones de Nigeria hacen que no tengamos los resultados por ahí como estamos acostumbrados con otros países. Pero el camino de la economía sigue siendo, vos lo decías, una de las dos o tres deudas más importantes. Por fuera de este sistema bastante privatizado de economía, ¿hay otras salidas? ¿Hay otras propuestas?
Cuando Nigeria en la recesión se enferma, los demás países vecinos se engripan. Hay una producción incipiente manufacturera. Hay. No quiero decir todo es el petróleo. Nigeria es el gran polo de arrastre de África Occidental. Por eso digo, las elecciones tienen consecuencias no solo en Nigeria, sino alrededor. Y es la primera potencia económica. Digo, ya de 2015 bancó dos veces a Sudáfrica. Pero Sudáfrica aún sigue siendo la nación más industrializada de África. Habría que ver una salida industrializada. O sea, es difícil apelar a la gestación de industrias cuando buena parte del territorio no provee condiciones mínimas de seguridad. Es otro gran problema. Y siempre atendiendo a esta cuestión del desinterés, de la desatención, si se quiere, de Abuja, respecto de regiones que están bastante objetivamente marginalizadas y quedaron muy periféricas.
En caso que finalmente sea Obi, porque hablamos de que sería la ruptura del bipartidismo, ¿no? La ruptura de un bipartidismo que podemos decir histórico, aunque sea bastante reciente, hablamos de una nación de 25 años de democracia. En caso de que se rompiera el bipartidismo tradicional con la llegada del laborismo al poder, ¿Cuáles serían, o sea, tendría desafíos institucionales o la política nigeriana se podría acomodar velozmente a tener un nuevo partido? Y como hemos visto con el caso de Abubakar, que ha cambiado 4 veces de partido, digo, ha cambiado de partido tanto como de esposas, no ha tenido problema en acomodarse en la lista que lo pudiera llevar como candidato y perder sucesivamente en cada una de las listas en las que se presentó. Pero bueno, en este caso sería un partido nuevo, rompe con los dos partidos tradicionales. ¿Existen los mecanismos como para que la política de Abuja se acomode a la presencia de un partido nuevo o va a terminar absorbiéndolo?
Algo que se le critica a Obi, yo hablaba de estas acusaciones de financiar, respaldar a, sobre todo al IPOP, que es el partido principal del grupo armado que opera en el delta de Níger para la secesión, se lo critica justamente por oportunista. Es también, al igual que Abubakar, cambió de partido. Ha cambiado de partido varias veces desde 2002, ya más de 20 años. Por otro lado, también se critica que sea oportunista, que especule, etc. Pero también se lo critica de no tener un plafón político, o sea, un sistema armado de gobierno. Que este fenómeno, Peter Obi, es muy reciente, entonces que él no estaría como listo para gobernar, en el sentido de que no tendría un gabinete bien preparado, apto, ¿no? Capaz, etc. Entonces me parece que me quedo con esa crítica, tal vez, esa sospecha de que tal vez el laborismo no tiene armada la base política para gobernar una nación tan grande, que es más que nada su núcleo ITWO, y por ahí queda ahí. Habrá que ver cómo se desarrolla eso.
Decíamos justamente que hasta no estar los resultados no íbamos a poder jugar mucho con lo que tuviéramos arriba de la mesa, pero hay corriendo en el aire, no sé si justamente era por ahí lo que decías vos al principio, si es una sensación de efecto de cómo se llevó adelante a través de las redes sociales la campaña. Pero uno tiene la sensación de que Obi está en la segunda vuelta y que de la presencia de los dos candidatos del sistema dependerá su rival. ¿Cómo te imaginas esa segunda vuelta? Hablamos de una primera vuelta que se dio con muchísima menos violencia de la que esperábamos. Honestamente, por muy peyorativo que suene esto, se esperaba muchísima violencia. Finalmente hubo focos, pero no fue todo lo que se podía imaginar. ¿Cómo imaginás esa segunda vuelta por primera vez en la historia de la reciente democracia de Nigeria?
Así es, mucho más tensa que esta primera, donde en líneas generales no ha habido graves incidentes y solo demoras, porque decía 6 horas para un voto de ese caudal, casi 100 millones de personas, ya se sabía de antemano que era por poco. Yo estaría expectante del tema de la violencia. Y después, algo que está pasando siempre en la política electoral africana, no reconocimiento de la derrota del candidato perdedor. Ese es el otro gran problema. Y siempre asoman estos fantasmas, ¿no? Gana el otro, entonces no, esa victoria es ilegítima y no voy a impugnar. Y después queda todo ahí en veremos. Y evitar algo que Nigeria salió, digamos, exenta, que es toda esta ola golpista que se ha dado en África Occidental, Malí, Guinea Conakry, de golpes de Estado. O sea, Malí tuvo 2 golpes de Estado en menos de un año, entre 2020 y 2021. Entonces, yo creo que igual lo castrense está bastante perimido, bastante controlado por el gobierno civil, pero de todas formas nunca se podría descartar una sorpresa. No me olvido que Buhari es de origen militar, que se codea bien con el ejército, etc. Estaría pensando en que las elecciones van a ser todavía mucho más tensas, que digamos, descartar episodios de violencia, y después el gran problema que es la impugnación, desde el voto del perdedor, digamos. Que eso también retrasa todo y hasta podría retrasar el resultado porque la Comisión Nacional Electoral decide la revisión de los votos, eso también, por el caudal de votos que hay en Nigeria, insisto, eso también puede ser otro gran problema. Y bueno, y aparte Nigeria sabe de protesta social. En octubre de 2020, Buhari tuvo que hacer retar uno de sus grandes desafíos, que fue un movimiento de protesta social, embanderado por los jóvenes, de ahí Obi aprovechó mucho el apoyo de los jóvenes, contra una fuerza policial acusada de abusos, y que la verdad que sacudió la nación. Y fue como una advertencia también a la presidencia de hasta qué nivel hay hartazgo con el gobierno, con la gestión, pero también con el sistema democrático. Yo había leído una encuesta de Afro Barómetro, que es un think tank importante africano, que decía ahí, la compartí en Twitter, etcétera, que decía que 2000 meses después del retorno democrático, en un espectro de entrevista, de universo de entrevistados, la democracia era apoyada por el 84%. Afrobarómetro vuelve a repetir ese indicador en marzo del año pasado, hace apenas un año, y el porcentaje había caído al 21%. digo, para reflexionar y analizar que hay un descrédito con la democracia. Pero no por eso hay públicos, electorados se inclinaría a salidas militares. Hay que defender la democracia con vida civil, con lo que costó Nigeria. Y vecina dentro de una región que la democracia de estos últimos 3 años ha sufrido bastante.
Para finalizar, siempre pedimos recomendaciones de libros, de músicas, de series o cualquier otro producto cultural que te interese recomendarnos para poder introducirnos un poco a la cultura de Nigeria.
Bueno, el cine, justo un aspecto más cultural, hoy hablamos más que nada de política e historia, pero tenés Nollywood, que es el segundo gran polo cinematográfico del mundo después de Bollywood en la India, que es más conocido tal vez, y incluso por arriba de Hollywood, que son películas sencillas, de bajo costo, que por ahí no todas están traducidas, pero ahí bueno, hay un arsenal de películas para elegir. Y en torno a literatura, podemos hablar de, no sé, un clásico, el famoso Todo se desmorona, de Chino Achebe, que ahora el 21 de marzo se cumplen 10 años de la muerte de este gran escritor novelista, que es sobre el trauma del colonialismo británico en Nigeria, un gran escritor, o también femenina, Chimamanda Ngozi Adichie, que es la gran pluma tal vez femenina de la presencia nigeriana del mundo, consolidado, y ahí recomiendo un montón de novelas, pero medio son amarillo, que justamente habla de la guerra civil nigeriana, del drama de lo que fue Biafra, o Americana, que es la experiencia de una nigeriana viviendo en Estados Unidos, otra gran novela de ella, tiene unos años en la novela.
Muchísimas gracias. Seguramente, aunque sea por redes sociales, te estaremos molestando porque la segunda vuelta nos va a tener en vilo y va a pasar en apenas 21 o 22 días. Seguramente tendremos que volver a hablar de una Nigeria que por lo menos por ahora nos tiene en puntos suspensivos.
Muchas gracias.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.